Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
En diciembre del 2017, el Congreso de Estados Unidos aprobó un histórico cambio a la ley fiscal. ¿Cómo va a afectar esta reforma del presidente Trump a vendedores y a compradores de casa? Ese es el tema para discusión en este día aquí en Temas Vitales. Soy Dolly Martín y me acompaña Daniel López. Bienvenido, Daniel. Daniel López es profesor de Biblia en el Colegio de Estudios Bíblicos y también en The Bible Seminary. Él es pastor laico y es agente de bienes y raíces. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias, Dolly, por estar acá.
Bueno, hablemos un poquito de, antes de hablar del tema, el fin de semana pasado fue muy ocupado. Cuéntenos un poquito.
Tuvimos un taller para preparación de maestros de iglesias, especialmente para niños y jóvenes. Y fue muy bien. Fue muy bien y pasamos muy bien.
Vinieron unos 200.
Sí, casi 200 personas y tuvimos que dejar gente afuera porque no teníamos lugar. Los estábamos colgando de las paredes y ya tu pastor empezaba no más gente, ¿no? Pero qué lindo que pasamos. Lo vamos a repetir. Lo hacemos cada dos años. Okay. Cada dos veces por año, perdón.
¿Dos veces? Oh, good.
Sí, así que en octubre por ahí vamos a hacerlo otra vez.
Ok, muy bien. Así que si se quedaron fuera, pueden anotarse y estar con nosotros. Yo estuve ahí con la mesa de Radio Amistad y muchos se llevaron materiales. Muchos pastores... y que vinieron como 13 diferentes pastores.
Sí, hubo muchas gracias.
Les animé a que se llevaran nuestro plan de lectura bíblica y se llevaron un montón para llevar a sus feligreses y animar a sus congregaciones a leer la Biblia en un año. Y espero que muchos más pastores antes, ya se nos están acabando.
¿Sabes lo que me gustó? Y mi esposa me dice, ¿cuántos hombres había ahí? No eran todas mujeres, que son las que enseñan más los niños, pero también había hombres.
Muchos.
Hombres, sí, muchos hombres. Así que venga la próxima vez. Creo que es buen evento y va a salir impactado con ese evento.
Muy bien, ahora sí, vamos a ver un poquito de... Bueno, ¿por qué no repasamos? Creo que Carlos Granda ya nos dio un pequeño toque, pero primero, ¿cuáles son los cambios a la ley fiscal? Y después hablamos de cómo afecta la venta y compra de bienes y raíces.
Lo notable de la ley fiscal, ¿no?, de la reforma de impuestos que el presidente Trump ha pasado al Congreso, así que es una ley, es que, claro, todo el mundo lo ve debajo, depende de la óptica, hasta política y filosófica que estás, ¿no? Y es difícil hacer números para cada caso. Así que por eso necesitamos contadores, de paso, porque hay tantas cosas que, aunque lo simplificó un poquito la ley, vamos a necesitar contadores igual, ¿no? Pero básicamente, las personas que tienen un empleo normal, digamos, y que trabajan como empleados, no como contratistas, que les dan un cheque cada dos semanas y eso, su salario, ahora usted va a pagar menos impuestos, porque las franjas, usted sabe que usted, acá en Estados Unidos hay un sistema que uno, graban lo que uno gana en 7 franjas, depende de lo que uno gana, es, por ejemplo, si tú ganas menos de 9,000 y pico de dólares por año, los teenagers, digamos, que trabajan en Chick-fil-A, que ganan $9,000 menos o año, van a ser grabados, el impuesto es de 10%. Si ganas un poco más, lo que sigue a 9,000 y pico de dólares es grabado a un 12%. Si ganas un poco más, lo que sigue a eso es grabado a un 20, 22, 24% y así sucesivamente. Así que cuanto uno más gana, a uno más le sacan el dinero un poco, ¿no?
Sí, pero no le sacan... Lo bueno de esta ley, que no afecta a bienes y raíces, pero sí afecta a los inversionistas, ¿no? Las grandes compañías, en vez de... Ay, yo no soy muy bueno con los números. En vez de 30 y tanto por ciento, ahora es 20 y tanto, ¿no?
Okay, esa es la, claro, tú estás hablando de la parte ya de business.
Ya.
Y a mí eso me gustó. Yo tengo una corporación, yo tengo una empresa de bienes y raíces, yo soy un broker, y claro, nosotros tenemos una corporación, y antes el impuesto era de 35% de mis ganancias. Ahora es de 20% de mis ganancias. Así que yo estoy loco de la vida en ese sentido.
Ayudó mucho. Y ahora puedes invertir, usar ese dinero que hubiera pagado en taxes en invertir en el negocio.
Correcto,
etcétera,
pagar deudas.
Pero
la universidad de los chicos, cosas así, pero eso por un lado.
Lo bueno es que eso ayuda a que haya más dinero para invertir y gastar, y eso ayuda a la economía.
Por eso
la economía está tan bien, y esta noche, por supuesto, vamos a escuchar el presidente hablar en el State of the Union Address.
A ver, yo lo noté inmediatamente en mi negocio, yo lo noté hace ya dos meses que de repente se soltó y empezaron las ventas con todo. Generalmente los meses de enero para el negocio que yo estoy del real estate es medio muerto. La gente no compra ni vende en enero. Yo recién ahí empiezo por marzo, finales de febrero, marzo, cuando empiezo a recibir llamadas otra vez. En este enero ya hemos cerrado entre ventas y alquileres 8 transacciones en un mes.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Así que obviamente la gente está diciendo, caramba, tengo la confianza ahora en esta economía, y eso
para gastar
bien. Pero sí, así que no hay ninguna duda que la economía se está moviendo más.
Y eso es bueno para todos. Todos ganamos.
Así es. Así que si estaba pensando comprar casa, ¿verdad?
Entonces esto ayuda a todo el mundo a tener más dinero para si quiere comprar casa.
Correcto. Y todo depende obviamente de cuánto ganas. Y hay una gran discusión, ¿no? Si estás ganando poco, mediano, o sos un súper rico. Pero básicamente la mayoría de nosotros que ganamos como clase media para abajo, nos vamos a salir beneficiados.
Y aquí debemos poner el énfasis en que no importa cuánto gana, uno debe ser honesto en lo que reporta, ya sea que lo gana en efectivo o lo gana en cheque o lo que sea. Pero lo importante es ser honestos para recibir la bendición de Dios. Para recibir la bendición, aunque le pone en un bracket más alto de taxes, la bendición de Dios va a venir cuando usted es honesto. Dad a César, dice Dios, lo que es del César. Eso quiere decir dar al gobierno lo que es del gobierno. Jesús lo dijo. Entonces,
exacto. Yo siempre digo que el sistema impositivo norteamericano se basa en la premisa de los principios bíblicos, ¿verdad? Porque la gente antes no trampeaba, no hacía trampa con los taxes, porque vamos a hablar hace 50 años, vamos a hablar hace 100 años, porque había toda una moralidad cristiana y todo eso. Este sistema impositivo, por ejemplo, yo lo llevo a mi país, que se basa un poco en la, como tú dices, en la honestidad, y
nadie paga, o sea.
Ahora, si tú eres empleado normal y te dan un W-2 al final del año, vas a tener que ser honesto a fuerza, porque tu empleador también está reportando eso, y el IRS se da cuenta de lo que tu compañía, tu empleador dice por un lado, y lo que tú dices por otro lado. Pero si tú eres contratista, ahí es donde entra un poquito el área gris. Si tú trabajas para ti mismo, como yo en mi caso, por ejemplo, yo puedo deducir las millas que yo manejo en mi negocio. Yo ando muchas millas por año que tienen que ver con real estate. Vamos a decir 10.000 millas por año. Pero nadie me está controlando las millas.
Se basa en la honestidad.
Puedo poner, si quiero, 50.000 millas y deducirme y básicamente declarar que no gané nada en el año porque se me fue todo en millas. Ahora, el IRS sabe más o menos cuántas millas una persona de mi perfil, con la empresita que yo tengo, chiquita, etcétera, va a decir: Daniel López, 50.000 millas. I don't think so.
No. Y porque tiene 20.000 otros agentes de bienes raíces, y cada uno está reportando más o menos igual, y usted me reporta más.
Debe ser honesto, pero debe ser honesto, aunque no temas a Dios, sea honesto igual, porque el IRS es peor que Dios, ¿eh?
Sí, sí, no, no, no. Cuando le empiezan a investigar y le ponen multas...
Correcto. Wow. Mira, acuérdate que Al Capone no fue a la cárcel porque mató mucha gente. Al Capone fue a la cárcel porque evadió impuestos. Así que, horrenda cosa es caer en manos del IRS.
Del César. Ok, bueno, entonces... seguimos. ¿Qué sugerencias está dando?
Bueno, lo que sigue es un poquito técnico, ¿no? Pero básicamente la gran diferencia, una de las diferencias grandes, ya que tenemos pocos segundos creo en este segmento, uh-huh. Es que ya no se puede deducir lo que se llama interés de un home equity loan. Voy a explicar.
Okay.
Yo hace años... usé ese mecanismo cuando de la casa que yo tenía saqué un home equity loan. Uh-huh. Con ese home equity loan yo en parte lo usé para comprar la casa que yo tengo. Y en parte yo lo hice porque era deducible el impuesto, perdón, era deducible el interés sobre ese home equity loan sobre mi casa antigua. Que yo todavía tengo esa casa, la rento. Y yo no digo que hice bien o mal, probablemente hoy yo no lo hubiera hecho, pero hace muchos años lo hice, me tomé ese riesgo, porque en parte porque me convenía, porque ese interés yo lo podía deducir de impuestos. No más.
Ya no más.
No, ya no se puede. Así que si tú hiciste un home equity loan para hacer el tipo de mecanismo que yo estoy describiendo, por ejemplo, si tú financias tu negocio con tu casa, porque tienes equity y tienes una línea de crédito sobre tu casa para financiar como una especie de tarjeta de crédito para tu casa, hasta ahora habías podido deducir el interés. Trump dice, esta nueva ley, que no, pero no, o sea, es retroactiva.
Oh.
Aunque hiciste ese home equity loan hace 20 años, a partir de ahora no la puedes deducir.
Okay.
¿Okay? Eso me parece un poco sabio y saludable, aunque te limite un poco el acceso a cash, aquellos que tienen negocios que fluctúan las ventas, pero me parece saludable y pienso que te vas a poder acomodar y tomando algunas medidas.
Y es un poco riesgoso hacer eso de todos modos, ¿no? Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas.
Exacto. Lo bueno es que no estás usando una tarjeta de crédito de consumidor, que son 18% por año de interés de lo que no pagas de tu tarjeta de crédito. Estás usando tu casa como tu tarjeta de crédito, el interés es mucho menos, 4%, 5%. Así que en ese sentido es mejor que tener una tarjeta de crédito. Uh-huh. Pero acuérdate, si tú no pagas la cosa, te pueden sacar tu casa.
Sí, ese es el punto.
Es como todo, es otra hipoteca sobre tu casa. Uh-huh. Así que hay que tener mucho cuidado. Por ahora... da la idea que alguna gente va a decir, no, mejor busco otra forma, mejor ahorro más.
Es el punto.
Yo sabía que te iba a gustar.
Sí. No.
Ahorro más y no me tomo esas maniobras financieras que tienen cierto riesgo.
Yeah. Muy bien, okay. Tomamos la primera pausa y vamos a ir al siguiente segmento donde nos va a dar más información acerca de cómo podemos...
Sí, que hay dos o tres cositas en la nueva ley que los propietarios de casa o los que quieren comprar casa deben saber. Y en general, no ayuda mucho al que quiere comprar casa.
Más al que quiere vender.
Ya, veamos, sí.
Ok, vamos a ver eso. Sigue con nosotros aquí. Y si quiere llamar y hacer sus preguntas o escribir ahí en Facebook su pregunta, nos puede escribir o llamar al 713-520-7900 si está en Houston. Fuera de Houston tenemos el número 800, el 877-77-AMIGO. 877-77-AMIGO. Siga con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales. ¿Cómo afectando a los vendedores y compradores de casa la nueva ley fiscal del presidente Trump? Siga en sintonía.
Pónganse de pie. Transforma. fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Todo esto lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. Se comparan con él. Prefiero a Cristo, me quedo con él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco herencia ni cruzar el Jordán, no voy tras fortuna ni prosperidad, no anhelo tesoros ni la bendición, no busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales y estamos con Daniel López hablando de todo un poco. Ya hablamos de el taller de preparación para maestros que fue el fin de semana pasado. Hablamos de el mercado, la nueva ley, donde lo más que afecta en cuanto a los compradores y vendedores de casa es que ya no pueden deducir el interés. ¿Cómo es el interés de la...
de su préstamo.
De su préstamo.
Claro, claro, claro.
Y también antes de hablar de otra de otro segmento de eso, va a tener otra conferencia. Ustedes, Eileen y Daniel, se están siempre preparando para dar una conferencia y este es para matrimonios, para el Día del Amor y la Amistad. Bueno, no es el mero día, pero el fin de semana después del Día del Amor y de la Amistad, ¿no?
Todos invitados al Matrimonio Sellado, conferencia matrimonial, viernes 16 y sábado 17 de febrero. Va a estar espectacular. Uh-huh. Tenemos varias personas expositoras que van a dar varios talleres sobre crianza de hijos, finanzas familiares, cuestiones de pareja. Así que Dolly, va a estar realmente espectacular. El costo es de $50 por pareja. Incluye también una sesión de entretenimiento, de que después les voy a, capaz que algún día les vamos a decir, pero vaya a nuestra página. Pero viene un ilusionista cristiano que lo estamos trayendo desde Florida, que es amigo mío, y él es realmente pastor, pero en su tiempo libre es un ilusionista, hace uh-huh. como magia.
Como magia.
Y tiene todo un show, y después con eso lo usa para también predicar el evangelio y todo eso. Así que va a ser muy interesante. Pero déjame leer alguno de los talleres. Okay. Por ejemplo, porque algunas de las personas, para que vean que esto es muy importante. ¿Por qué no puedo cambiar a mi esposo? Para damas, es un taller que lo va a tener mi esposa.
Okay.
Ya sabe. Ella sabe muy bien que no se puede cambiar el esposo. Pero bueno, salud financiera en el matrimonio, dos sesiones de eso con el contador Henry Amadio. Liderazgo en el hogar con el pastor Juan Carlos Ellis. El doctor Jonathan Castillo, que es pediatra, pensando en la siguiente generación, fomentando una cosmovisión bíblica en el hogar. ¿Quién tiene la última palabra? Resolución de conflictos con el hermano Timoteo Modrow. Dora Ríos, una consejera cristiana muy conocida, psicóloga. Dora va a estar hablando del peligro de los medios sociales para los niños. El pastor Roberto Prado va a estar hablando del manejo de la tecnología, cómo usted puede controlar la tecnología en su casa, los iPhones, los tablets y todo eso para sus hijos. Así que hay un montón de talleres, todo muy bueno.
Qué bueno.
Y vamos a hablar de pareja, vamos a hablar de crianza de hijos y vamos a hablar de las finanzas.
Finanzas, eso, la parte muy importante. Ok,
todos
entonces
invitados.
Para ir al mismo sitio, en profundidad.
En profundidad.com y allí está la información.
Ok.
Gracias,
muy bien.
Dolly.
Ok, vamos a... tenemos varios... a ver, pero tuvimos un problema con el video, perdón. Y ya creo que se arregló. Nuestra laptop se frició. Pero ya creo que estamos de vuelta. Muy bien. Nelson dice, una emisora cristiana con una excelente programación de mucha bendición para nosotros, los creyentes en Cristo y el mundo secular. Gracias, Nelson. Un gran saludo. Creo que está con nosotros en Facebook. Después, un oyente llamó y dice, ¿quiere saber si debe reportar el dinero que recibe por su hijo incapacitado? Usted no es contador público. No sé.
Yo sé, le paso la pelota a Carlos
Granda. Ok, el número de Carlos Granda es 713-777-2223 y él va a estar con nosotros el próximo martes si quiere hacerle esa pregunta. Muy bien, Eva nos pregunta, mi pregunta es si este año se podrá deducir los intereses que se paga al préstamo de la casa.
Ok, la respuesta es esta. ¿Podemos responder eso ahora?
Sí.
La respuesta es esta. Hubo un gran empuje de algunos miembros del Congreso y eso para que se eliminara completamente el interés de la casa que estás comprando, ¿vale? Uh-huh. Cuando uno paga todos los meses la cuota de la casa, uno está pagando varias cosas. Uno está pagando el principal, uno está pagando el interés, uno está pagando los taxes, etcétera. Bueno, esa parte de interés que estás pagando, que es la mayoría de la deuda, realmente, si tú has comprado una casa este año o el año pasado y la cuota es de $500 por mes, yo te aseguro que $450 de esos 500 van a ser intereses. Así que es una pregunta muy importante. La respuesta es, finalmente, el Congreso, con el presidente Trump, dijo que es deducible, sigue siendo deducible el interés de una hipoteca de una casa, pero ahora es solamente hasta $750,000. Antes era hasta $1,000,000, ¿está? No había límite. Ahora lo han bajado hasta $750,000. Eso quiere decir para nosotros, los que no tenemos casas hasta $750,000, que no hay ninguna repercusión para ti. Eso sigue en vigente. Así que no te afecta en ese sentido.
Yay. Yeah. Okay. Así que, Eva, gracias por esa pregunta. Espero que le haya contestado. Entonces, tenemos otra pregunta. ¿Se pueden deducir los intereses anuales del pago de la propiedad?
Es lo mismo. Se pueden deducir, si no es un home equity loan. Si es un home equity loan que tú estás usando, eso no se puede deducir más. Pero si no, el préstamo no es un home equity loan, un préstamo normal, entonces sí se puede deducir hasta $750, $1,000.
Veo también, imprimí algo en inglés, pero algunas de las otras cosas que esta nueva ley hace es elimina los gastos de deducción por mudanza.
Ya.
Qué triste.
Y pueden ser grandes, ¿no? Mucha gente cuando se muda, alguna gente que trabaja para compañías grandes, el empleador le paga la mudanza. Y la mudanza puede ser de $5,000, $10,000 fácilmente. Los gastos de mudanza, especialmente a otro estado o a otro país, son grandes. Así que ya no más, si tú tienes que pagar tu mudanza, tienes que llamar a todos tus primos.
Sí, todos sus camionetas todas, y pickups.
Hay que hacerle un buen asado, una buena pizza después, pero hay que, ya no es deducible las mudanzas.
También elimina la deducción por pérdida y robo. Todas las deducciones por haber algo, si se le robaron algo en la casa.
Correcto.
Ya no es deducible.
Claro, si hay una tragedia, lo que se llama un casualty uh-huh. en inglés, y hay gastos de eso, no, ya no son deducibles. Uh-huh. Hoy, gracias a Dios que no viene muy seguido.
Gracias
eso,
a
pero,
Dios.
Pero no es deducible, es cierto.
Muy bien, y también elimina la exención de personal, la exención personal de taxes. Eso es otra.
Es otra, pero eso es más que compensado
por
con que la deducción estándar ahora va a ser el doble. Uh-huh. Así que eso es lo que quiere decir que antes, si usted está casado, okay, antes tenía creo que hasta $13,000 de deducción estándar para pagar impuestos. En otras palabras, sobre ese dinero, usted deducía eso y no pagaba nada. Ahora eso se fue hasta $24,000.
Uh-huh.
Así que usted no paga nada hasta $24,000. Y en la mayoría de los casos creo que vale la pena.
Uh-huh. Ya, de la deducción estándar dice aquí fue de $6,350 a $12,000.
Para solteros.
Para solteros. Y como dijiste, de $12,700 uh-huh. a $24,000
para
casados. Y para viudos, en 9,350 subió a 18,000. Así que, wow, los viudos salieron ganando.
Ahora, lo que hace eso, Dolly, el otro lado de la moneda,
uh-huh.
a mí me gusta eso, porque simplifica mucho los taxes. Porque, vamos a hacer una cosa, hay muy poca gente que itemiza.
Uh-huh.
En otras, hace esto es difícil, no sé si Carlos lo ha explicado antes acá. Pero,
lo puedo explicar otra vez.
Okay. Cuando uno está pagando impuestos en su propiedad, y cuando uno tiene muchos cargos médicos que ha pagado de su bolsillo, hay una serie de categorías de gastos que uno puede usar y deducir ítem por ítem. Y eso generalmente, hasta ahora, si sumaba más de $12,000 en el caso de gente casada, era mejor ir por la ruta e itemizar esos gastos uno a uno, uh-huh. te daban una mejor deducción de impuestos que tomar la vía de la deducción estándar.
Estándar, ya. Yeah.
Ahora lo que hizo Trump fue, dijo, no, hoy el Congreso, la deducción estándar la vamos a hacer tan alta que ya no te conviene deducir ítem por ítem todo eso. Entonces lo que dice eso también es que ya el interés que estás pagando de tu propiedad ya no es tan valioso porque no lo puedes deducir.
Yeah, yeah.
Right?
Yeah. Pero para los que no nos gustan los detalles, lo simplifica.
Lo simplifica y hasta puedes empezar a hacer tus taxes por ti mismo, casi mucha gente, porque
ya no es tan
tedioso. Muy fácil, ¿no? Ahora, el hecho, a mí no me conviene eso para mi negocio, porque alguna gente va a decir, tengo que comprar casa. Ya no me conviene el interés que es deducible. Igual no me conviene porque voy a usar la deducción estándar. Es tan alta que ya no me conviene deducir los intereses de mi casa, aunque se puede. Entonces, mejor voy a rentar.
Uh-huh. Okay.
Y entonces alquilan en vez de comprar casas, y a mí no me gusta eso.
Ah, nadie, bueno. Alguien sale ganando.
Correcto, estoy diciendo para que vean cómo una ley, vieron, tiene varias, algunos son beneficiados y algunos no son beneficiados en algunas partes, ¿no? Así que, si usted está pensando comprar casa, tiene que considerar la posibilidad que quizás ya no es tan ventajoso comprar casa como antes en términos de la deducción del interés, y capaz que usted va a decir, no, capaz que puedo rentarme.
Bueno, o, como dice Carlos, si uno lo compra cash, entonces no hay interés,
claro.
Y entonces no hay problema.
Claro.
Entonces, eso también es una buena idea, comprar una casita chiquita, no tan costosa.
Amén.
Y bueno, pero no todos pueden hacer eso, pero ahí claro, le lanzo la idea, por lo menos la posibilidad de...
Porque a la gente ni se ocurre que se puede hacer eso.
Sí,
¿seguro?
Se puede
hacer eso.
Yo sé que se puede.
Yo he estado trabajando con un par de gente increíble que se está comprando casitas mal arregladas, pero tienen ahorrado $60,000, $70,000.
Eso digo, una casita chiquita.
Y saben cómo arreglarla. Increíble, la compramos, hay que comprarla cash, no hay financiación para casas así, especialmente después de Harvey. que hay muchas casas que no son financiables porque están destrozadas por adentro, y las compran cash y las arreglan, y instantáneamente, después de trabajar eso, le puedes subir el equity a la casa y básicamente
la puedes revender
y la puedes duplicar el valor de la casa.
Aunque solo le puso $20,000.
Claro, le pusiste mucho trabajo y energía y pericia tuya, porque sabes arreglar, sabes poner sheetrock y todo. Eso se llama el sweat equity, no en inglés, pero vale la pena. Así que yo conozco y yo hago, y yo ayudo gente a comprar casas así.
Ok, a eso sí hay que animarles a ponerse a disfrutar de la ventaja. Muy bien, vamos a ir a más preguntas que están llegando. Gracias por llamar y participar en Temas Vitales. Daniel López, agente de Bienes y Raíces, con nosotros mirando las ventajas y desventajas de la nueva ley fiscal aquí en el programa Temas Vitales. Llámenos al número telefónico 877-772-6446. Y el número de Carlos de Daniel López es
281-744-0644.
Muy bien.
Cuando el peso pierde peso y el sol su resplandor, los quetzales se despluman y se naufraga el colón. Qué bonito es saber que solo hojarascas son, aunque venga el día cuando aún el dólar de dolor. No importa cuál dinero, todo es perecedero. La bolsa de valores perderá todo valor. Nuestros bienes e inmuebles, ni tan bien ni tan inmuebles, se desaparecerán en ese día de furor. Y no habrá quien tomare en cuenta con cuántas cuentas contabas, no señor. Aunque haya sido rico en aquel día del juicio, habrá un solo contador. Se quemarán, ya no estarán. Tantas cosas que nos apuraban se quemarán, ya no estarán. Por más que uno se aferraba, se quemarán. Tantas cosas materiales, monumentos, catedrales, que no quedarán iguales en aquel día final. Solo duran un chispazo si los ves uno al lado del humilde ser humano con su ojo espiritual. Y si quieres hacer inversiones, mejor es invertir en lo que durará. De verdad no tiene caso invertir en un chispazo, mejor en lo celestial. Se quemarán, ya no estarán. Tantas cosas que nos apuraban se quemarán, ya no estarán. Por más que uno se aferraba, se quemarán, ya no estarán. Esas inversiones y los intereses quedan, se quemarán, ya no estarán. Aunque tengas una millonada, quedará apolillada. Hay que hacer tesoros que no se quemarán.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y aquí estamos a la mitad del programa y tenemos mucho tiempo para sus preguntas. Si usted no nos ha escrito su pregunta o llamado, estamos para recibirlas y vamos a repasar varios otros cambios a la ley fiscal que han ocurrido después de en diciembre fue que se aprobó esta nueva ley y cómo afecta a nosotros. Pero tenemos preguntas aquí, así que vamos a ir primero a las preguntas. Diodoro, bueno, a ver si no me pase ninguno. No, Diodoro dice bendiciones y adelante con Radio Amistad, la de la bendición. Gracias, Diodoro. Apreciamos su comentario y apreciamos de que usted está en sintonía. Daniel dice saludos. El banco me dio una línea de crédito por mi negocio de $50,000 y lo estoy usando para pagar una deuda del negocio. ¿Es esto deducible? Daniel.
si esa línea de crédito de $50,000 está asegurado por tu casa, una casa, eso se llama un home equity line of credit, y Trump dice esta nueva ley que no está deducible, los intereses que pagas no son deducibles.
Si no es...
Correcto, si es una línea de crédito del negocio, en otras palabras, un business line of credit, eso es deducible de los cuando hagas tu retorno de impuestos de tu negocio. Y todo también depende de qué tipo de negocio tienes. Si es una corporación, si lo pasas a tus taxes personales, etcétera, etcétera. Pero okay, esa es básicamente la respuesta.
Ok, gracias, Daniel. Espero, si tiene otra pregunta, nos hace saber. Alguien llamó y dice, quiere saber si el dinero que recibió de FEMA y del seguro de la casa lo debe reportar en los impuestos. Buena pregunta, muy buena.
No, la nueva ley no dice nada de eso. No dice nada. Que yo sepa, no hay nada de la nueva ley que habla de eso.
Okay.
Así que yo entiendo que eso sigue igual que antes.
Sí, igual. Okay, no cambió. Y no antes cambió. Era...
No sé, no me acuerdo. Puedo decir en este momento.
Bueno, dejamos que Carlos lo conteste el martes. Esta otra hermana dice... comenta que ya tienen casa aquí, aunque ellos no están documentados en este país. Sin embargo, el esposo quiere comprar una casa en Monterrey, México, porque los familiares lo animan y dicen que... Y no veo el resto de la pregunta, pero... dicen que... que es una buena opción comprar la casa. Ellos se encargarían de cuidarla, ¿ok? Entonces, debe... quiere comprar una casa en Monterrey, México. Y dicen que ellos le encargan. ¿Es una buena idea?
Ok, entiendo que lo que está diciendo es que quieren comprar una casa en Monterrey como inversión, como para rentarla.
Y después, ¿cierto?, tal vez jubilarse allá o algo así, no sé.
Yo no conozco, no soy experto en el mercado de casas de México, ¿no? Otra vez, todo depende de cómo quieres comprar esa casa en Monterrey. ¿Vas a estar usando un préstamo sobre tu casa aquí? Eso me parece un poquito riesgoso, ¿no? Usar algo sobre un país y una casa que tú estás a mucha distancia y no puedes controlar, ¿no?
Si tienen cash
es otra cosa. Quizás puede ser una buena inversión si te la manejan bien tus familiares desde el otro lado, ¿no?
Puede causar enemistades. A veces yo conozco horrores de que después se adueñan de la casa. No, esperamos que...
Correcto.
Si
quieren llamarme personalmente, podemos hablar más en detalle, ¿no?
Ok. Pero sí, todos los factores son buenos, si tiene cash y si son buenos que van a tomarse a cargo de la casa, entonces sí. A ver, esta otra pregunta. Dice, comenta que ya tienen... un año que están pagando a una compañía llamada Family Solution Morgan, pero la cuenta no baja y siguen recibiendo cartas del banco que pueden hacer, ya que le llaman y dicen que está en proceso su cuenta todavía.
Okay. Wow. Yo lo que le diría a esta persona... ¿Cómo se llama?
No sé. Es oyente.
Por favor, contáctese conmigo. Yo tendría que ver los documentos que usted firmó. Todo depende de lo que usted firmó. Yo me encuentro con casos así. Especialmente hay préstamos para personas a veces indocumentadas y que te dan préstamos, pero básicamente son documentos que dicen que uno no sabe lo que está firmando. Justamente esta semana pasada tuve un caso así.
¿Cómo es?
Sí, y están firmando documentos que básicamente lo único que están pagando por varios años es interés. Uh-huh. Y por eso su cuenta nunca baja. Uh-huh. Porque lo único que están pagando es interés. En otras palabras, básicamente están rentando esa casa, aunque no lo crean. Así que la única forma de saber la respuesta es... Yo tendría que ver los documentos.
El contrato,
¿no? O un abogado tendría que ver el contrato. Esto es muy común, lamentablemente. Hay muchas compañías que hacen este tipo de transacciones que parecen muy buenas y después uno firma cosas que uno no sabe lo que firmó.
Por eso es bueno ir a alguien que revise el contrato antes de firmar.
Usted tiene que estar representado por alguien, porque si no puede firmar algo que le puede costar caro. Te cuento rapidito, esta semana, hace tres días, alguien me llamó con este mismo problema. comprar una casa con una entidad, Seller Finance, que es una compañía que compra la casa cash, es una compañía que es conocida acá, no es una financiera tradicional, compra la casa, después te la vende a la persona y no requiere papeles, la persona da un alto down payment, 20% más, y estructura, entonces se lo vende en cuotas, ¿ok? El problema que el monto de venta fue, vamos a decir $120,000. Y cuando esta persona me llamó y me dio la dirección de la casa, y yo lo busqué, y más o menos para ver cuánto costaba, esa casa está valuada en $70,000-$80,000. Así que esta persona compró una casa en $120,000, que cuesta nada más, el valor de mercado es $80,000. Así que su deuda, hoy en día su deuda es de $90,000+, y la casa vale $70,000 y no puede pagar. Y yo le dije, mira, honestamente, deja ir la casa. No hay otra forma. No trates, si no puedes pagar, no trates de mantener una casa que no se va a valorar. Van a pasar 20 años que la casa pueda valorarse. Estás bajo agua, hiciste un error, te va a afectar el crédito, pero no sigas pagando una casa que no estás completamente pagando una casa que no vale lo que va, lo que tú estás pagando.
Hay que asesorarse. Fue
de una financiera directamente a esta persona.
Hay ladrones por todos lados.
Y esta persona no estaba representada con un agente, ¿no? Así que, ¿verdad? Ese es el tema. Estás pagando una casa, $40,000 más grande que lo que vale, más alta. Eso no te conviene.
No. Qué pena. Ok, muy bien. Siempre buscar asesoramiento. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero cuando uno trata de ahorrarse dos o tres pesitos por no buscar...
No, y lo mejor que el comprador no paga ninguna comisión.
Es el vendedor.
Es el vendedor. O sea, entonces, te conviene como comprador buscar gente como yo, porque no te vamos a cobrar nada.
Es el vendedor que paga todo. Okay. Alejandro dice, hola, saludos de la Iglesia Centro de Vida de Brenham, Texas, que estuvieron en el sábado de parte de Juan Luis. Qué bueno, gracias por estar con nosotros, Alejandro. Sí, un buen grupo, 10 o no sé cuántos vinieron de Brenham.
Más. Como 30.
¡Wow! Sí. ¡Wow! Qué bueno. Qué bueno.
Sí. ¿Y qué pregunta? Saludos.
Saludos. Así que
muchos
qué bueno.
Saludos por ahí.
Ok, y esta hermana tiene dos casas, una renta y la otra es en la que viven. Pero quieren vender una de estas. ¿Cómo saber cuál es mejor vender y pagar menos intereses?
Ok, y todo depende de las dos casas, en cuánto están valuadas. Y depende qué quieren hacer con ese dinero. Si el rentador, si rentan una casa y el inquilino es buen inquilino y pagan y la casa te está produciendo un income, yo no diría que tienes que vender esa casa porque ya estás ganando dinero con el inquilino. Así que otra vez depende qué propósito tienes, cuál es la maniobra que estás tratando de lograr, y también es una pregunta que hay que...
Tal vez necesitan el... Pero si se quieren venderla, pero ¿cómo? Si es que ya están resueltos en venderla...
Claro, pero que están pensando también vender la propia casa donde ellos viven.
Una de las dos.
Y sí. La respuesta es, ¿dónde van a ir a vivir? ¿Qué van a hacer?
Si venden la donde viven y van a la otra y viven en la otra y echan fuera.
Puede ser. Puede funcionar. Sí. Todo depende del valor relativo de cada una de ellas y de los propósitos que tengan para hacer eso.
Okay.
Así que otra vez, lamentablemente, van a tener que llamar a alguien y dar más detalles.
Más detalles. ¿Cómo está valorada cada casa, etcétera, etcétera?
Claro.
¿Conviene quedarse en la que es valorada menos o valorada?
Otra vez,
Hay muchos detalles.
Porque, depende. Otra vez, si uno tiene un inquilino, Dolly, y te está pagando una buena renta, y es estable, y la casa está bien, y te estás acostumbrado a manejar inquilinos, y es un buen negocio, yo diría que sigas, porque cuando vendes esa casa vas a perder dinero en el sentido que tienes que pagar comisiones, gastos y todo. Así que, otra vez, hay que hacer la matemática sobre todos estos distintos escenarios para ver qué es lo que te conviene.
Ok, muy bien. Gracias.
Esa es mi mejor respuesta
por ahora. Ok, qué bueno. No tenemos otras preguntas pendientes, así que tenemos otra información que queremos compartir y solo nos quedan un segmento, 15 minutos, así que si tiene preguntas, tiene que escribirnos rápido, o llamarnos rápido para entrar en esas preguntas. Y queremos repasar dos o tres cositas más que cambiaron con la nueva ley fiscal y también ver lo que Jesús dice o hizo en cuanto a pagar sus impuestos. ¿Jesús pagó impuestos? Buena pregunta. Vamos a ir a eso en el último segmento, así que llámenos al 877-772-6446 o anote el número de Daniel López,
281-744-0644.
281-744-0644. Muy bien, siga con nosotros para el último segmento de Temas Vitales.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la música de Michael Rodríguez, Te Entrego Mi Vida. Gracias por los que están acompañándonos, ya sea por radio o por Facebook. En este último segmento de Temas Vitales, si recién nos acompaña, estoy con Daniel López y hemos estado hablando de los cambios a la nueva ley fiscal que fue aprobada en diciembre y cómo esos cambios afectan a compradores y vendedores de casas. Ya hemos visto varios puntos y no vamos a repasar esos. Tenemos otra pregunta también. Y después tenemos la palabra de Dios. Hicimos la pregunta, ¿Jesús pagó impuestos, Daniel?
Sí, Jesús no estaba en contra de pagar impuestos, ¿no? A veces nosotros tenemos incluso una mala actitud en cuanto a pagar impuestos porque venimos de países que sabemos que los impuestos que pagamos no se usan para nada. Las calles siguen con agujeros, no hay servicios, etcétera. Gracias a Dios, en este país, dentro de todo, los fondos que se recaudan impuestos más o menos son usados bien, tenemos que decir la verdad.
No vamos a decir que son si siempre hay corrupción donde quiera, pero menos, mucho menos, y sí, las calles se arreglan y vemos los cambios, correcto. Así que sí.
Nosotros, por ejemplo, en mi casa, esto es algo personal, nosotros le enseñamos a los niños en la casa, no vamos a la escuela pública, y sin embargo pagamos el impuesto de las propiedades, que es la parte del impuesto que pagamos que es la más alta. Pagamos para las escuelas. $2,000 o $3,000 por año del impuesto del distrito escolar donde estamos, allí en Fort Bend. Y cómo me gustaría a mí no pagar ese impuesto, pero yo reconozco que ese impuesto es muy importante para subvencionar a las escuelas, a los high schools de cada parte de la ciudad. Así que debemos a veces cambiar nuestra actitud en cuanto a los impuestos. No es una maldición, es la forma como la sociedad se beneficia de los servicios que son comunes.
La nación. Otra razón, cuando venimos a este país debemos venir con la intención de bendecir y ser de bendición, no ser como la lechuz, ¿cómo es la que leech?
La sanguijuela.
La sanguijuela, la sanguijuela, que aprovechamos y sacamos la sangre y agarramos todo lo que podamos y nos vamos.
Cuando nosotros como cristianos estamos tan obsesionados por evadir cada cosita de impuestos que podamos, obviamente hay deducciones y loopholes que se llaman legales y para eso están los contadores y todo. Pero yo conozco gente, ¿verdad? Y a veces uno quiere forzar un poquito más y tratar de quebrar las reglas que no se van a notar mucho. Estamos haciendo como que el impuesto es algo como que es una maldición. Debemos acostumbrarnos a pagar impuestos.
Pero gracias a Dios cuando nos rebajan, Trump ahora,
debemos dar gracias en ese sentido. Así que el impuesto es una de esas cosas que tenemos que planear. Es parte del costo de la vida normal. Así que no es que te están robando el dinero.
Y dar gracias a Dios por los que arreglan, los que trabajan para la ciudad, que usan nuestro dinero para arreglar las calles y los freeways. Ahora están haciendo todo un proyecto aquí donde en el 59 donde vivo yo.
Yo estuve en Canadá hace muy poquito visitando a mis primos en Canadá y estábamos comparando el tema de los impuestos. Y claro, cuando uno empieza a comparar, y todo, básicamente, ellos pagan muchos más impuestos que nosotros.
Oh, wow.
El impuesto en Canadá al trabajo, a las rentas personales, es muy alto, muy alto. Wow. Así que, dentro de todo, creo que Estados Unidos tiene un sistema impositivo bastante bajo comparado con, por ejemplo, los países europeos, que son mucho más. Okay? Muy bien.
Ok, tenemos...
Hay varias preguntas más o comentarios.
Sí.
Muy bien.
A ver. ¿Dónde quedamos? Estas dos casas, esa ya lo hicimos. Ok. Miguel dice, ¿en cuántos años después de una reposesión del banco se puede volver a comprar una casa? Saludos, profesor. Lo conocí en CBS. Miguel Bonilla.
Mucho gusto, Miguel. Dios te bendiga. La respuesta típica es 7 años. 7 años te va a demorar, aunque hay formas de acortar ese plazo. Por ejemplo, cuanto más cash tienes, la regla del cash, cuanto más cash tienes para el down payment, los bancos van a decir menos riesgo. Si tienes 20% de dólares de cash, yo te aseguro que te van a perdonar muchos pecados pasados. No, a la hora de la verdad, tiene que ver mucho con el cash que tienes.
El dinero
siete
habla.
7 años es la respuesta normal, pero yo conozco gente que después de una reposición, 3 o 4 años después ya está comprando casa otra vez.
¿Cuando es con cash?
No, con un buen down payment. Con un buen down payment para el down payment.
Qué bueno. Muy bien, no sé si eso le contesta Miguel. Daniel dice, mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que mi esposa esté en el título de propiedad de la casa? Ya está pagada, gracias. Qué bueno, Daniel, que está pagada, qué bueno. ¿Cómo el nombre de ella no figura?
Ok, si ustedes compraron la casa y ya estaban casados, y es una casa que los dos han vivido y todo, la verdad que no importa si ella está en el título, porque en el estado de Texas le pertenece la casa a ella igual. No importa.
Él fallece y no está el nombre.
No importa. Ahora, si tú quieres ponerla en el título, porque tu señora te está diciendo, quiero ver mi nombre ahí, y hay un problema matrimonial o algo.
Hágalo. Okay?
Entonces, sí, ve a una compañía de títulos y tú llenas un warranty deed, y básicamente tú puedes hacer, si la casa está pagada, no hay ningún problema. Ve a cualquier...
¿Hay un costo?
Pequeño, te deben cobrar $50, $100, pero muy fácil de poner a tu señora... Con un deed, con un tipo de deed, de traspaso de título, tú puedes fácilmente poner a tu señora en el título.
Pues él tendría que ir a la compañía.
A una compañía de títulos, a un abogado que hace real estate.
Ok, muy bien.
Facilísimo.
Ok, creo que todas, no sé si hay otra. Dulce hace una pregunta. Dice, Tenemos una casa y nos tuvimos que ir a la bancarrota por el Chapter 13 y ahora nos están quitando el pago de la casa del cheque de mi esposo. Mi pregunta es cómo deshacernos de esa casa sin perjudicarnos más y si se puede, ¿qué tanto nos afecta el poder comprar otra?
Si ustedes les están sacando todavía dinero de esa casa, quiere decir obviamente que nunca llegaron a un Chapter 11 y tiene que haber, de alguna forma yo tendría que ver los documentos del juez de la bancarrota, pero es más bien una pregunta para un abogado, realmente. Yo tendría que saber más detalles. Yo no soy la mejor persona. Uh-huh. Porque está el tema del Chapter 13 ahí, de la bancarrota. So, okay. Realmente un abogado es lo que...
Mañana, eso me hace acordar, mañana viene Kevin Chávez, y él es abogado, y él se especializa en contratos. Así que esa pregunta la reservamos para mañana, y pasado mañana viene otra abogada, y es Sara Monti, hablando de inmigración. Así que le damos cita para que esté de vuelta con nosotros mañana, a esta misma hora, en este mismo punto de su dial, y nos puede hacer la misma pregunta.
Había otra pregunta también, no sé si viste, que alguien preguntaba si cómo proteger tu casa si llegan a ser deportados.
Sí, me olvidé de esa. Ok. Y los dos no tienen documentos, ¿qué puede hacer? A ver, aquí está. Pregunta si hay alguna manera de proteger sus dos propiedades en caso de que los deporten, ya que él y la esposa son indocumentados.
Yo no creo que si uno llega a ser deportado, yo no creo que la ley acá va a ser tan despiadada que va a llegar el momento de que tus propiedades están en peligro. Yo creo, la ley clarísimo hoy en día dice que cualquier persona en el mundo puede tener casa en Estados Unidos, no importa tu legalidad. Así que no es el tema. Bien, si viene un marciano de Marte y quiere comprar casa, con tal de que tenga cash, ¿verdad? Puede comprar casa, no hay ningún problema. Así que si a ti te llegan a deportar, tienes dos opciones inmediatas. Uno, puedes decidir venderlas, ponerlas en el mercado. Aunque tú estés de vuelta en tu país, nosotros podemos listar la casa, hacer todo el trámite y en el cierre se puede mandar el giro a donde tú nos digas en tu país. Eso lo hemos hecho, ese no es ningún problema. O si no, puedes usar tu casa ya aquí como una inversión y puedes
alquilarla
o puedes
con una compañía. Por supuesto, teniendo a alguien
que le alquile la casa. Nosotros hacemos administración de propiedades de gente que está fuera del país. Nosotros hacemos mucho eso. Así que no te preocupes realmente, a mi juicio, qué va a pasar con tu casa cuando si alguien es deportado. Realmente esa casa te pertenece a ti, seas deportado o no seas deportado.
Y ahí terminamos el programa. Gracias por acompañarnos, Daniel López, por esas respuestas a las preguntas que han entrado. Y otra vez el número, si alguien quiere llamar.
Mi número, 281-744-0644, a las órdenes.
Y no se olviden del taller en de matrimonios.
Matrimonios.
El febrero 16-17.
17, les esperamos.
Mañana con Kevin Chávez, preguntas legales. Y pasado mañana con la abogada de inmigración, Sara Monti. Aquí le esperamos. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.